La Universidad Miguel Hernández presenta Triunfar en redes sociales con la ciencia. Un programa patrocinado por el Plan de Becas del Banco Santander.
Bienvenidos al tercer programa ya de Triunfar en las redes sociales con la ciencia. Y hoy tenemos una invitada muy especial. A mí me hace también especial ilusión, lo digo siempre, pero es que es la realidad. Tengo aquí a Laura Marcos, no sé si la estáis viendo ya. Hola. Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy bien. Encantada, feliz de estar aquí, que hayas contado conmigo para esto.
Nada, encantado yo. Hoy nos vamos a centrar en Twitter, pero contigo podríamos hablar de mil cosas diferentes. Podríamos hablar de... Porque eres redactora jefe de Muy Interesante. Y ha llevado a las redes sociales y las lleva muchas veces en una cuenta de más de 8 millones de personas por todo el mundo.
Sí, de la edición digital en concreto. Pues ahí estamos, pues divulgando la ciencia que a mí personalmente me apasiona y me hace muy feliz.
Ahí está, la divulgación científica no se hace sola, hay que hacerla. Eso como la ciencia igual.
Esa frase vamos allá.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a conocerte, a conocer tu trabajo y a conocer algunos secretos o hasta donde tú quieras contar, claro, de cómo funciona una cuenta como esta y cómo funciona el trabajo por dentro de una redactora de divulgación científica. Vamos para allá. Empiezo con, como soy un periodista, ya ves que soy un periodista muy serio, empezamos con las 5 W, que son 6, ¿eh? 5 W.
Y una de regalo.
Eso, siempre que cuando se dice 5 W, en realidad está el qué, quién, cuándo, dónde, y está después el por qué, cómo, que está ahí también un poco, pero bueno, ahí empezamos. Empezamos con el qué, el what de Laura Marcos, y en vez de irme a tu trabajo, en vez de irme a tu persona, primero voy a tu trabajo. Entonces, vamos a un ascensor, que es el típico momento, así que dices, ¿de qué hablo? Y tenemos poco tiempo para hablar. Pues en poco tiempo, coméntame cuál es tu trabajo, es decir, qué es lo que haces y a ver si fuese un jefazo, te contrato o no te contrato, a ver si me convences.
Pero en un viaje cortito, ¿no? De poco
cortito. Bueno, vamos a imaginar un rascacielos, pero el ascensor va muy rápido.
Qué difícil. Pues nada, mi trabajo consiste básicamente en recabar información y sobre todo en saber a quién preguntar. Eso es fundamental. Si tienes las fuentes adecuadas y si tienes a tu alcance pues a personas, a expertos que te iluminan el camino y bueno, que tienen la respuesta a cuestiones interesantísimas, pues sí, lo tienes todo muy fácil. Y luego hay que saber plasmarlo para que, porque el lenguaje de la ciencia es muy complicado, como sabes. Entonces, tiene que estar bien plasmado para que cualquier persona pueda comprender lo esencial. En eso consiste la divulgación, como en aterrizar, ¿no? Como ir bajando escaloncitos para comprender lo esencial de los temas que nos importan a todos.
Me ha gustado esto de aterrizar. Me ha gustado... De hecho, un amigo me contó una vez que era como cuando bajas en paracaídas, yo he ido solamente una vez y no más, que lo pasé muy mal, pues el momento este que vas a poner los pies en el suelo al final es cuando más rápido vas y tienes que ir decelerando de una forma muy rápida y hasta que no aposentas los pies de forma segura en el suelo, parece que no terminas de creer que estás pisando tierra. No sé si hay algún momento cuando tú identificas la persona adecuada y la pregunta adecuada, ¿hay momentos donde al final por un titular o por un desacuerdo con el entrevistado te ha pasado alguna vez algo que digas tú qué delicado este tema o qué difícil de comunicar? Porque hay temas muy complicados de comunicar en ciencia.
Hombre, sí me ha pasado, pero bueno, yo la clave cuando sé que ya tengo los pies en el suelo es cuando yo verdaderamente he comprendido la esencia de la cuestión que yo voy a comunicar. Y solo cuando ya la he hecho mía y la he comprendido, ya me siento preparada para ponerla en palabras. Entonces, sí, eso me ha pasado, pero bueno, la clave es saber cómo rascar, ¿no? Insistir un poco y si no, pues consultar a más fuentes, ¿no? Que bueno,
qué bueno.
También la realidad es básica.
Que bueno, empieza, es como que termina la cosa en ti, porque dices, si yo lo he entendido, es que eso lo decía Einstein, si dices, si no puedes explicar algo que no has entendido tú, si no se lo puedes explicar a un niño pequeño, es que no lo has entendido del todo bien.
Eso es.
Una metáfora esta que se pone, sí.
Sí, bueno, es muy complejo el tema, pues yo dedico mucho tiempo a leer, bueno, pues a hablar con las personas que puedo localizar, con los expertos que muchos son muy, muy agradables y comunican genial ellos ya de por sí y están siempre dispuestos a colaborar con los medios. O sea que eso, normal, yo no he tenido casi nunca problemas en ese sentido. Todos los expertos a los que sueles consultar están muy dispuestos siempre a trabajar con los medios. Eso está muy bien, me parece clave para probar la ciencia porque es un paso intermedio, lo que te decía, de ir bajando escalones, que tiene que hacerse, pues eso, fácil, ¿no? Y dinámico.
En la OMH, en periodismo, siempre hablamos de este momento de desencuentro con el entrevistado. Esto pasa, es verdad que no es una cosa habitual, pero a veces ocurre y dices, es que claro, el interés básico es que llegue a la población, es que lo entienda cualquier persona que lea este artículo. Y muchas veces hay un desencuentro entre la persona que quiere que le cuentes su investigación de la manera que él la contaría y tú que consideras que tienes que comunicarla de la manera que la entendiese la gente. A veces hay un pequeño desencuentro que es difícil de gestionar, sí.
A veces pasa, claro, porque los investigadores pues tienen su propio lenguaje y a lo mejor, especialmente en cosas que son de investigación básica, pues ellos le dan mucha importancia a cosas que a lo mejor tú como comunicador, como divulgador, tienes que sacarle la chicha, ¿no? ¿Qué es lo que puede de ahí captar a una persona de la calle que lo lea y diga, pues mira, esto es importante? Esa es la clave.
Sí, algunos es que también les gusta que pongan el titular, una tesis doctoral, el título de la tesis, y dice, hombre, eso no es un titular.
Claro. Eso es. Entonces, bueno, a veces a lo mejor no es, dicen, ay, ¿por qué le has dado este enfoque? Bueno, no sé. El objetivo es eso, que llegue la esencia. Evidentemente, cualquier persona que no se dedica a la ciencia, que esté interesada en leer sobre ciencia, no va a comprender una tesis doctoral, pero puede comprender la función el objetivo de esa tesis, ¿no? Y la utilidad básica.
Eso es. Me he explayado porque has visto que ya, como más convencido, me quedé en el ascensor, le he dado al stop y no me he quedado.
Claro, ya nos hemos quedado encerrados. ¿Sí?
Claro, claro. Bueno, ahora nos vamos a un bar que ya como nos hemos caído bien, más convencidos, vamos a trabajar juntos y vamos a un bar y ya quiero conocer a la persona, a Laura Marcos, cómo es, quién es y no sé, de dónde vienes, un poco la pregunta esa científica siempre, de dónde venimos, pues, ¿quién es Laura Marcos?
Bueno, pues yo soy periodista de formación y luego me especialicé en periodismo científico. Y nada, empecé a trabajar en salud, en temas sanitarios y luego ya me fui abriendo un poco más a lo que es al resto de temas de ciencia y bueno, aquí estoy. La verdad es que creo que trabajar es muy interesante, me ha aportado tener una capacidad crítica mejorada. O sea, ahora soy una persona que en cualquier aspecto de mi vida, pues no sé, no intenta no dejarse llevar por fanatismos sino que intenta pues buscar lo que te decía de rascar, ¿no? Buscar bien el porqué de las cosas y pensárselo dos veces antes de emitir a lo mejor una opinión o de decir algo muy con mucha asertividad porque quizás esté equivocada, ¿no? O sea, me ha hecho como más humilde. Yo creo que todos deberíamos pensar un poco eso, ¿no? Que no tenemos la razón absoluta.
La respuesta a todo, claro.
Sí, el periodismo científico pues me ha ayudado a nivel personal a crecer en ese sentido, fíjate.
Qué bueno. Bueno, además, yo siempre he visto una cosa muy en común. Yo, de hecho, pensé en hacer periodismo porque si algo me define un poco la base del periodismo o digamos, esa vocación que existe en la carrera, es muy parecida a la que ocurre en ciencia, que es preguntarte muchas cosas. Tú, cuando eres niño, te preguntas muchas cosas y dices, este o va para periodista o va para científico, porque es muy preguntón y tú le preguntas el por qué, el niño más pesado, pues esto es muy importante y el periodismo ocurre todo el rato. Nace de la inquietud personal, como dices.
Sí, además que yo era así desde siempre. O sea que yo tenía claro que quería ser escritora desde pequeña, escribía ahí mis cosas y luego ya pues más en la adolescencia y ya en la carrera pues me di cuenta de que la ciencia me interesaba mucho. A mí las matemáticas se me daban fatal, ¿vale?
Me encantaban.
Ya sé que eso te duele a nivel personal, pero no es que no me gustasen. Yo siempre pienso también que quizás si en el cole nos hubieran enseñado a determinadas materias de otra forma, las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero bueno.
Pasa mucho eso, sí.
Sí, pero en cambio me gustaba mucho la biología, me gustaba la geografía, la geología de la Tierra, me apasionaba cuando me enseñaron el ADN, pues yo, no sé, me apasionaba. Luego me empecé a aficionar a documentales de la astronomía, ¿no? De tipo cosmos. Entonces, pues ahí vi que era una rama que me interesaba mucho y que además creo que el periodismo es una profesión muy dura, muy complicada, cuando cubres cierta rama de la actualidad, y me parecía a mí que la ciencia me iba a hacer muy feliz dedicándome al periodismo, vamos, porque comunicar ciencia es lo que es, ahí no hay ni sesgos, ni, bueno, puede haber sesgos, claro, pero hay los mínimos sesgos.
Qué guay. La pregunta ya la estamos respondiendo, el cuándo, que es la siguiente pregunta.
Ya, me he adelantado.
Sí, pero quiero saber si hay algún momento clave, porque yo ya digo, yo doy clase en periodismo, estoy dando clase de estadística, y yo pregunto, ¿qué tipo de periodista quieres ser? Y el periodista científico ni siquiera está en el imaginario del periodista cuando entra, sobre todo cuando entra. A lo mejor al salir ya, el periodismo de datos también está ahora mismo como creciente, pero el periodismo científico es algo bastante inusual. Entonces, quiero saber si hay algún momento en el que tú decides, o fue un poco también de serendipia, de viajando por el camino, algo que lo tenías ya dentro y decidiste lanzarte, ¿hubo algún momento clave?
No recuerdo algún momento así clave porque, como tú bien dices, tampoco tenía demasiadas referencias. Bueno, sí, están los divulgadores clásicos, Félix Rodríguez de la Fuente, etcétera. Sí, hay divulgadores de referencia, ¿no? Pero exactamente en mi facultad no tenía yo ni una asignatura de periodismo científico ni nos habían
Eso.
hablado de una opción. Entonces me surgió a mí, no sé, por intuición, ¿no? Como yo en mi tiempo libre me dedicaba pues a ver documentales, etcétera, pues digo, bueno, esto puede ser una salida fantástica. Entonces, sí, entonces ya empecé a investigar sobre másteres, etcétera, y opciones profesionales y bueno, aparte yo tenía, mis padres sí que compraban la monitor estante, ¿no? La tenían siempre en casa.
Oh, eso
Sí.
es bonito, ¿eh? Eso es bonito.
Sí. Ten en cuenta que es una revista que tiene más de 35 años, si no me equivoco, de historia. Tiene, sí, así que es muy longeva.
Qué bueno, o sea que en casa la tenía ya la revista. Siempre
Sí.
ha estado por ahí. Qué bueno, qué
No es
bueno.
que yo me haya dedicado a leerla desde pequeña, pues eso ya sería mágico, pero sí que tenía yo un poco esa referencia, sí.
Bueno, estoy aquí, voy a tomar notas de todo lo que me dices, ¿eh? Ya ves que pongo muy interesante, he puesto un libro que quiero que después me cuentes estas cosas que te gustaban escribir, pues que me cuentes un poquito más. Pero bueno, vamos a las preguntas. Ya decimos el cuándo, ahora vamos al dónde. Y es un poco, en vez de irte al ascensor, al bar, vamos a una máquina de tiempo, vamos al futuro y quiero que me digas dónde te gustaría verte o dónde te ves de aquí al tiempo que tú quieras. Normalmente decimos 2 años porque pensar en 5 o 10 años es casi imposible. Pues, ¿dónde te verías dentro de 2, 3 años?
Pues es difícil la pregunta, ¿no? No sé. Bueno, yo me quiero seguir dedicando a lo que me dedico a corto o medio plazo, ¿no? Me hace muy feliz. Yo la verdad es que pensando más a largo plazo, me encantaría ser una de las afortunadas o de los afortunados que van a poder viajar al espacio. Porque yo no hago
A
más.
Marte, ¿no?
No, eso, no sé si exactamente a Marte, pero un vuelo turístico, yo no hago más que ver avances hace poco de una especie de globo aerostático, ¿no? Que se va a lanzar experimentalmente para turistas. Y digo, bueno, me encantaría esto, te hablo a mismo plazo, porque claro, también esto es carísimo y yo no soy millonaria, pero no hago más que ver proyectos que están avanzando mucho para el turismo en el espacio y me encantaría, antes de que me muera, ser una de esas personas.
Qué
Pero esto
guay.
es la respuesta a largo plazo.
Sí, esto no es 2 años, esto ya es más tiempo. O sea, que la astronomía, como me has dicho al principio, que te gustaba mucho y sigue siendo una pasión ahí que la tienes por dentro.
Sí,
El
siempre me ha
espacio.
apasionado. Vamos, reconozco que me da el miedo a la vez que me apasiona, porque claro, me imagino lo que tiene que ser un vuelo espacial y mucho vértigo.
Sí, 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 las GES, ahí sintiéndolas dentro de Google, no tiene que ser fácil. Venga, vamos a ir destripando poco a poco. Entonces, vamos ahora al por qué, y ya voy a tu trabajo. ¿Por qué crees que funciona tan bien? Porque estamos hablando, ya digo, de más de... No solamente de la revista, que la revista es un éxito de siempre, es un clásico, yo también la tengo siempre en casa, pero quisiera saber la parte digital, que siempre es el misterio de cómo llevar la parte física a lo digital. Ha sido una crisis para muchos medios. La muy interesante no es una crisis, porque precisamente funciona muy bien. ¿Por qué crees que funciona tan bien, muy interesante?
Bueno, el concepto de muy interesante, tanto de la revista como de la web, siempre ha sido un formato popular science, de ciencia popular, que no es exactamente una publicación para científicos, sino que es una publicación para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso... hay más ejemplos parecidos en el mercado, en los kioscos, en digital cada vez más, pero bueno, yo creo que ya después de tantos años de historia pues se ha posicionado como referente. Y también que muy interesante, además de cubrir la actualidad científica, que eso lo hacemos también, lo que hacemos es, lo que tú decías, preguntarnos sobre cosas que a lo mejor nadie se le ocurriría preguntar, o a lo mejor un día estás en tu casa y te preguntas, oye, ¿y esto por qué es así? Y de pronto te encuentras que muy interesante te lo responde, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ¿quién se inventó el código de colores de los semáforos? El rojo, el amarillo, el verde, cosas tan, que a lo mejor no tienen tanto que ver con la ciencia, sino con el mundo simplemente que te rodea. Entonces yo creo que es un poco esta la receta del éxito. Y luego que en digital pues también hemos intentado, y el equipo especialmente que venía antes de que llegara yo, que ha pasado pues eso, una transición muy, muy importante, pues ha intentado siempre adaptarse a los canales que la gente iba consumiendo, ¿no? Cuando empezó muy interesante en Twitter, en Facebook, cuando empezamos en Instagram, a través de los vídeos en YouTube, que como sabes también hacemos, los podcasts, ahora hay una plataforma también de documentales en streaming, tipo Netflix. Entonces intentamos siempre estar adaptándonos a los canales que la gente utiliza habitualmente.
Qué bueno. ¿Tú qué tiempo llevas trabajando en algo interesante?
3 años.
Tres años.
Suena, a mí me parece que llevo muchísimo más, pero en realidad no es tanto.
Sí, pensaba que eran más, pero joder, claro, es mucha intensidad, eso seguro.
Claro, ahí está la clave. Mucha intensidad desde el principio, sí.
Eso es. Así que, claro. Venga, vamos a centrarnos ahora.
Dime.
Nos centramos en Twitter, y Twitter es un lenguaje propio, es un microlenguaje. Primero con los 140 caracteres, ahora ya con 280, que si imagen, que si link, que si hacemos una infografía o un vídeo. Tienes su propia regla, ¿no? Vamos a centrarnos en Twitter y quiero que me intentes hacer como el tweet perfecto, que antes de publicarlo tú dices, este es perfecto, este va a salir, seguro.
Pues a ver, tendría que ser uno que tuviese, obviamente, los caracteres que te permite Twitter, que ahora son un poco más, que viene muy bien. Tendría que tener los hashtags adecuados. O sea, antes de publicar un tweet, tú investigas a ver qué es lo que se está hablando, ¿no? Entonces, escoges los hashtags más adecuados y tiene que tener algo visual, tiene que tener una imagen, o si tiene un vídeo, en la cuenta de muy específicamente los tweets que llevan un vídeo suelen tener muy buena acogida, son los que más retweets y demás tienen.
Así igual, que creo que... Igualmente a veces te sorprende para bien, incluso también a veces para mal, que dices, manda, este no ha tirado.
Es muy imprevisible, ¿eh? Eso sí es verdad, porque tú hay veces que a lo mejor te curras algo y dices, jo, tampoco ha tenido tanta repercusión, ¿no? Y quizás algo que te lleva menos tiempo a hacer, de pronto tiene un éxito brutal. Entonces, es un poco imprevisible, sí. Y eso también lo hace emocionante, ¿no?
Eso es. Bueno, ahora antes de ir a las preguntas que le llamo piqui-piqui, que son las del final, para ti, para que me digas tus cosas, por ejemplo, tu canción favorita, estas cosas. Quiero que me hables del libro este, de los textos que te gustaba escribir, que me digas un poco, no sé, qué tipo de textos escribías relatos, novelas, o qué tipo de cosas que te gustaba escribir.
Bueno, a ver, a mí es que me gustaba, desde pequeña me encantaba Gloria Fuertes. Era entonces me encantaba. Y yo pues también leía mucho cómics, Mortadelo y Filemón, etcétera,
¿no? Ibáñez a tope, claro.
Entonces yo a veces imitaba un poco lo que leía, entonces me inventaba pues historietas parecidas. Recuerdo una que es muy ridícula, pero bueno, yo te la cuento. Leyendo un cómic de rompetechos, pues se me ocurrió escribir la historia del indio idiota que todo le salía mal. Y bueno, pues por ahí sigue, ¿no? Estará en casa de mis padres por ahí guardada.
El indio idiota.
El indio idiota.
Indiota.
Pobre, pues todo le salía mal, porque iba de excursión y se caía y no le hablaba a sus compañeros. Bueno, eran las peripecias del indio idiota. Bueno, pues cosas. Esto es muy infantil, ya te estoy diciendo.
Me encanta ese tipo de cosas.
A una edad muy cortita,
Pero sigues escribiendo seguro.
¿Qué? Perdón, no te.
¿Qué sigues escribiendo?
Ah, bueno, claro, esto te estoy hablando desde que era pequeña, tengo este recuerdo, ¿no? Y luego, a ver, yo escribo mucho también como forma de desahogo, para sentirme mejor, simplemente, ¿no? No tengo ningún proyecto de estar escribiendo nada concreto, nada que sea una cosa publicable, ni mucho menos, sino que yo la escritura siempre la he utilizado, además de para trabajar y para estudiar, pues para sentirme mejor.
Yo siempre alucino con los periodistas porque, uno, os cuesta muchísimo hablar de vosotros, es algo que os cuesta mucho, y enseguida vais a vuestro sector profesional o vais, me pasa siempre.
Yo creo que estamos acostumbrados a no ser el centro de
la
cuestión, ¿no? Siempre a ser nosotros los que ponen en el centro las cosas, yo creo que es por eso.
Me hace mucha gracia eso siempre, y cuando hablan de algún trabajo vuestro, es como le restáis mucha importancia, y eso es bonito, por un lado, pero también, hombre, hay que destacarlos siempre.
Hay que quererse más.
Venga, vamos ahora sí a las preguntas piqui-piqui, ¿vale? A las preguntas que son rápidas y así conocemos más a Laura Marco. Vamos a ver. Venga, vamos a empezar. Estas son preguntas muy transversales, ya no tienen directamente nada que ver con la ciencia, o sí, eso ya cada uno lo que quiera. Y quiero que me digas, por ejemplo, a mí me encanta la música, pues quiero que me digas una canción. Una. Que sé que siempre es difícil.
Yo, de verdad, es imposible este tipo de preguntas porque no puedes escoger. Yo es que no podría escoger. Si quieres te digo algunos grupos.
Venga,
que
grupo.
Te sorprenderá porque no va mucho con mi generación. Que cualquier canción de ABBA o de Queen.
¿ABBA?
Sí.
Qué bueno.
O incluso Mecano, pues yo es que tengo mucho la influencia musical de mis padres y se me ha quedado eso. No te creas que yo escucho mucha música actual.
Qué bueno.
Cualquier canción de esos grupos que te comento, me quedo con esa.
Qué guay, qué guay. Y de Queen, que yo soy súper fan. Queen consiguió estar por encima del reggaetón por primera vez en la historia, desde que existe el reggaetón, en Spotify, gracias a la película Bohemian Rhapsody.
Sí, ha hecho mucho favor esa película para divulgar, otra vez divulgar,
sí.
Sobre Queen a la gente que a lo mejor no le ha pillado tanto por edad, ¿no? La gente más joven y eso. Ha hecho mucho por divulgar.
Pues la importancia de contar historias para llegar a algo musical como esto es curioso. Y una canción, dime al menos una canción de Queen, yo sé que es muy difícil, pero a mí me gustan también mucho.
A ver, sé que es muy clásica, pero Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody. Mamá, eso hay que hacerlo siempre. Bohemian Rhapsody.
Sí.
La pregunta aquí. Venga, esto no lo tenía nunca, pero como estamos hablando también del libro, dime un libro. Un libro que tengas así, a lo mejor el último que hayas leído o el que más te guste, que también es una putada de pregunta.
Es una putada de pregunta. Ahora me están llegando mogollón de libros sobre pandemias y epidemias con el tema del coronavirus. Pero no sé. Te diría quizás un viejo que leía novelas de amor, que ese me marcó mucho, mucho de mi adolescencia.
Un viejo que leía novelas de amor. Pues eso no lo tenía yo en el imaginario. Me gusta. Novelas de amor. Qué bien. Un idioma.
Un idioma, pues el idioma de la ciencia es el inglés, ¿no? Ya lo sabes.
Sí. Empezó siendo el latín, ya es el inglés, sí.
Si te dedicas a divulgar de ciencia, pues tienes que entender el inglés. porque te tienes que manejar en inglés, porque las agencias de noticias científicas y tal, las universidades, todo, pues es el idioma de la ciencia. Pero bueno, a ver, el castellano es el idioma con el que yo trabajo, o sea que no sé qué decirte.
Elegir siempre es difícil. Voy a poner el inglés porque es como el idioma que nos sirve para todos. Aquí no nos comunicamos con números ni en binario, que podría ser con las máquinas, pero el lenguaje de la ciencia sí que es el inglés. Eso sí, sí es verdad.
Ah, pues mira, no se me había ocurrido el lenguaje de las máquinas, ¿no?
De los números. Yo, en matemáticas es curioso que hubo una época donde el idioma universal era el francés, porque todo pasaba por París, al final por los institutos de investigación de París, de matemáticas. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII. Y Alemania también estuvo compitiendo. En la época también del siglo XIX, con Gauss y grandes matemáticos, o sea, que pasaban por ahí, hubo como, a ver, ¿quién predominaba en este lenguaje universal? En este caso, que las matemáticas ya lo son, pero claro, hay que escribirlas un poquito, aunque sea, si esto tenemos esto, pues también hay que escribirlo un poco, y era un conflicto. A ver, otra putada de pregunta, una película.
A ver, claro, una putada de pregunta otra vez, imposible elegir. Yo, si te soy sincera, voy a los clásicos. Yo tengo que ver la trilogía del Señor de los Anillos una vez al año mínimo.
Me pasa igual. ¿En Navidad o verano? A mí me pasa en Navidad, ¿eh?
Yo en Navidad solo en Año Nuevo, que es el típico día después de la celebración que te levantas y no haces nada en ese día, o bueno, igual necesitas más de un día, si las ves en versión extendida, pero bueno, yo eso es algo, es una tradición. Sí, y sí, luego, sí. A muchísima gente le gusta Tarantino, con razón, a mí también. Kill Bill, las dos películas de Kill Bill me parecen muy poderosas, no por la violencia, ¿vale? Pero por el motus de la protagonista, que es al final el instinto maternal, el instinto de supervivencia y el instinto maternal, que es algo poderosísimo en la naturaleza.
Sí, sí, sí. Además, llevado a la máxima potencia, como dice, pero sí que es verdad que es una intensidad muy profunda en las dos películas.
Yo siempre hago esa reflexión cuando la veo, es como, claro, es que el instinto maternal es lo más, aparte que es una película, bueno, que es una mujer la que está cometiendo todos los asesinatos para conseguir su objetivo, que es algo que tampoco se suele ver mucho.
Sí, sí.
Pues, es por ese instinto de protección de las crías, no sé, es algo así.
Sí, sí, Uma Thurman estar ahí espectacular, sí, sí, buenísimo. Sí,
me encanta, sí.
Venga, te voy a hacer a otra... Otro brete bueno, que es una cuenta de Twitter. Que no sea la muy interesante, claro.
Mierda. Pues
te quita la respuesta.
No, pero a ver, esto es una tontería. Bueno, hay muchísimas cuentas de Twitter que yo sigo que me parecen. Una cosa que no he dicho antes de Twitter, sobre el Twitter perfecto, es que Twitter tiene algo, que es que la gente demuestra que la gente sigue queriendo leer. Ahora que estamos siempre con vídeos, podcasts, que parece que es lo que más se consume en digital, la gente sigue queriendo leer, y como ejemplo están los hilos, porque hay hilos maravillosos que tienen un trabajo espectacular, que vienen incluso, la gente se molesta incluso en enlazar las fuentes, muy bien hecho, ¿no? Los artículos científicos. Y yo me sumerjo a veces en Twitter leyendo hilos, que te llevan a la respuesta de otra persona, a otro hilo. Es un universo donde puedes bucear, y me parece muy destacable eso de Twitter. Me parece una gran herramienta para comunicar. Y demuestra que la gente sigue queriendo leer y no solo ver, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuál era la pregunta?
¿Una cuenta?
Sí, vale. Una cuenta de Twitter, pues, entre las muchas que hay maravillosas, yo me quedo con una que me llama mucho la atención ver de vez en cuando, que es la de la Voyager 2.
¡Ah, qué bueno!
Una de las dos sondas, bueno, las dos tienen cuenta de Twitter, ¿no? Donde actualizan un poco, pues, dónde están las sondas que ya han sobrepasado los límites del sistema solar y están en el espacio exterior. Entonces, de vez en cuando la sonda, vía Twitter, te va poniendo a qué distancia está de la Tierra, a horas luz y minutos luz de la Tierra.
Entonces,
me parece mágico eso. Lo ves de pronto y dices, ay, en este momento la sonda está en tal sitio, o sea, tanta distancia.
Sí. Además, ya no tiene comunicación real, ya es directamente, son cálculos dónde estará y te hace un poco fantasear, hacer un poco la ficción esa de como estar cerca de ella, aunque no, como dice, ya está fuera del sistema solar y va ahí con mensajes nuestros, va ahí con información de la Tierra.
Sí, eso me parece muy inquietante, los discos que lleva de la Tierra, con información de la Tierra, bueno, no sabemos quién los va a encontrar y con qué fines.
Sí, sí, sí. ha sido un riesgo, ha sido lo más suicida que ha hecho la Tierra nunca, pero a la vez lo más interesante también, las cosas más interesantes.
Es como un mensaje en una botella que bueno, no sabemos dónde va a llegar a parar, o sea que sí.
Sí, sí, sí.
Es apasionante. ¿Ves? Estas cosas son las que me hacen, pues eso, apasionarme por este trabajo.
Sí, veo que el espacio te flipa. Eso a mí me pasa muchas veces cuando recolectamos noticias científicas, el espacio siempre está. El espacio es como algo que cada semana se nutre de actualidad, porque claro, siempre hay algún descubrimiento, algún lanzamiento, algo que se observa en el espacio, que hay grandes referentes.
Yo creo que eso alude mucho a algo como muy primitivo del ser humano, de miedo a lo desconocido, ¿no? O de preguntarse pues, qué es lo que pasará. O quiénes somos, ¿no? Somos al final pues, una insignificancia en el universo. Entonces, claro, yo creo que por eso apasiona tanto la astronomía.
Eso es.
La verdad.
Venga, sigo. Un lugar.
No, es que ves, me haces un trabajo. Un lugar de la
Tierra. De la Tierra.
Pues me suena muy típico, pero es que es la verdad. Cualquiera que tenga playa, porque me encanta la playa.
¿Ah, sí?
Sí, me encanta, me hace sentir muy bien. No sé.
La playa. La verdad, yo no soy muy playero de bañarme, pero sí soy playero de vistas al mar. Las vistas al mar te dan una sensación de libertad y plenitud, eso es verdad que...
Eso es. A mí es que me hace mucha relajación, no sé. Me fascina.
Venga, una comida.
Pues estamos en la misma comida, no sé, yo como de todo normalmente. Claro, la respuesta oficial es que hay que comer de todo, ¿no?
Eso es, o sea, eso sí.
Que hay que comer saludable, quiero decir.
¿Pero tendrás alguna comida favorita de cuando vas a casa después de mucho tiempo? Mamá, hazme esto. O papá, que a veces los padres hacen el arroz o lo que sea, que dices, eso me gusta mucho, no sé.
Sí, pues no sé. Una paella bien hecha, que a mí no me sale tan bien como le sale a mis padres.
Eso, a mí me pasa igual. La paella, el arroz y todo esto es una cosa muy, muy personal, muy personal.
Sí.
Venga, una carrera que no sea la tuya, que no sea periodismo, ¿qué hubieras elegido?
Pues, a ver, si tuviese que retroceder mucho en el tiempo y quizás se me hubiese inculcado o en el colegio o por otra vía en la ciencia de otra manera, la física, por todo esto que estamos hablando de astronomía y astrofísica, me hubiese encantado, pero lo veo un poco inalcanzable, ¿vale? Entonces, quizás te diría también antropología, que de
antropología.
Hecho, es así, me la planteo, porque a mí me apetece seguir formándome, ¿no? Entonces, sí. Todo lo que sea también, lo que es comprender al ser humano y el comportamiento humano también me gusta. Mucho, pero es quizás antropología. Siendo más realista, es antropología.
Qué bueno, me gusta. Física y antropología y matemáticas, te la voy a dejar de tercera opción, ¿vale?
Venga. No sé yo, ¿eh?
Creo que tienes ahí una espinita. Venga, y por último, es una pregunta, bueno, no es una pregunta, es que me digas algo que no hayas dicho nunca, que es lo típico que dices, ¿y quién quieres que te diga que no haya dicho nunca? Pues en vez de que no hayas dicho o que no hayas preguntado nunca, porque no te hayas atrevido, porque no hayas podido, por algo que no hayas dicho nunca, no hayas contado nunca.
Que no haya contado, pero de mí misma o...
De ti misma o como periodista, que no hayas preguntado nunca porque dices, ¿y cómo voy a preguntar eso? Por ejemplo, Broncano siempre lo sacan de... ¿Cómo pregunta el dinero que tiene la persona? Porque eso no se puede... No vas a preguntarlo nunca en una entrevista. Pues, ¿tienes algo que ahí dices, ostras, eso no me atreví a preguntar?
No sé, a ver, yo nunca pregunto sobre la ideología de la gente, porque me parece irrelevante para hacer ciencia, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor incluso me hubiese quedado con la curiosidad, pero no...
Qué bueno. Ideología política, ¿no?
Sí, no me parece algo... Creo que es algo... tan personal y, tan, y además cambiante, que te puede cambiar. Pues no lo suelo preguntar.
Qué bueno. Yo, mira, he puesto aquí un montón de borrador, que ya ves que yo iba para médico, parece, ¿no?
Por la letra.
Sí, sí. Y le voy a poner a esto indio e indiota, ¿te parece bien?
Me parece perfecto. Creo que le hice hasta un dibujo y todo, fíjate. O
sea, es que me encanta el concepto de indio e indiota.
Sí, es una reliquia, estará por ahí guardado.
En un lugar donde hay que sobrevivir y es muy hostil, pues un indiota ahí metido, muy bien.
Sí, pobre.
Bueno, Laura, no sé si quieres decir algo más así de tu trabajo, de algo que puedas contar, o dejamos a la gente que siga buscando en la muy interesante, en Laura Marcos, que lo busquen por todos lados, estás en Twitter, Instagram.
Bueno, yo que creo que hay gente súper buena, como para empezar por ti, ¿no? Y por otros divulgadores que son científicos y que además tienen una capacidad de divulgar extraordinaria en YouTube, que yo creo que eso es un fenómeno que ha ido surgiendo estos últimos años, que se está haciendo cada vez más fuerte y que se va a quedar, y que me parece mágico que ocurra eso, la verdad. Que haya esos referentes que además de aportarte su propio conocimiento que han estudiado durante años, tienen las herramientas para comunicar y que comunican muy bien. Entonces eso me parece algo fantástico para la profesión de la divulgación. Y nada, que luego estamos los periodistas que somos un poco maestros de nada y de todo en general, ¿no? Que intentamos ahí absorber pues un poco de todo. Y que tenemos esa ética y sobre todo que sabemos a quién preguntar y sabemos aterrizar, como decíamos al principio.
La aterrizar también me gusta mucho.
Y nada, eso, que sin ciencia no hay futuro.
Ahí está.
Como eslogan también. Hasta.
Voy a ponerlo eso, en cambio el título, sin ciencia no hay futuro.
Eso tiene que ir por encima de todo.
A mí me ha gustado mucho como último mensaje también lo que ha comentado de Twitter, que la gente sí que quiere seguir leyendo. Es decir, esto de son como premisas sociales o prejuicios que se establecen ahí como si fuera una pequeña verdad y hay contraejemplos de esto. Pasa mucho en la radio también. ¿La gente ya no escucha radio? Pues sí, la gente sí escucha radio, la gente lee. Sí, sí. Y si tuvieras que decir cómo está el estado del periodismo actual, ahora con... Es curioso porque conviven el periodismo, digamos, de más relevancia en la historia. Con la pandemia ha habido un trabajo periodístico como nunca, un seguimiento increíble de la pandemia en tiempos más difíciles que nunca, y a la vez también conviven con un montón de bulos y las fake news y la desinformación. ¿Tú cómo dirías que está el estado de ese periodismo?
Pues está en un equilibrio muy delicado porque, por un lado, los medios de comunicación tienen cierta presión por los clics y por querer tener determinado alcance porque el negocio tiene que sobrevivir al fin y al cabo, ¿no? Y luego está pues eso, lo que es la ética, el trabajo bien hecho y la rigurosidad. A ver, yo creo que... que hay muy buenos profesionales, excelentes profesionales en el periodismo, especialmente en la divulgación científica, pero bueno, está ese delicado equilibrio y que al final el negocio se tiene que ir reinventando, porque está, por un lado, esto que te decía de los divulgadores, que ahora la gente pues no le hace falta meterse en un medio de comunicación para enterarse de las novedades científicas, conseguir a sus youtubers favoritos, pues más o menos lo tienen cubierto, ¿no? Entonces eso es un desafío. Pero bueno, yo creo que el periodismo es imprescindible porque la información es un derecho fundamental y que la profesión va a seguir existiendo, solo que se tiene que reinventar. Quizás el tema de los muros de pago es algo que está ahora en boga, ¿no? y que la gente también tiene que acostumbrarse a que bueno, que este tipo de trabajos tiene que valorarse y que pagarse, igual que pagamos una suscripción mensual, a casi nadie le importa pagar Netflix, etcétera.
Eso es.
O lo que sea, pues quizás un modelo así, de este estilo, también en medios de comunicación sería una buena opción, ¿no? Para seguir manteniendo el negocio, que al final pues tenemos que comer todos.
Pues sí, pues sí. Laura, pues con gente como tú hay futuro en el periodismo, en el periodismo científico, desde luego, y que vamos, que ha sido un placer hablar contigo y que espero que la gente, pues eso, que te conozca más, está ahí, que te conozca mucho más, la muy interesante, si, seguro que la conocen ya y que la sigan mucho y que sigas así siempre, que no cambies.
Bueno, pues lo mismo te digo, Santi, tampoco cambies y me lo he pasado muy bien en esta charla, ¿vale?
Muchas gracias, Laura. Gracias.